Bueno, pues provecho a los que están comiéndose su guajolota o algo parecido. Vamos ahora sí a arrancar con nuestro estudio del día de hoy. Acompáñame con tu Biblia al libro de Mateo. Estamos estudiando el Evangelio de Matillahu. Matillahu, que es este discípulo que nos da, pues ahora sí que toda la confianza de leer su libro, porque es testigo de primera mano, se le llama así, o de primera fuente, o sea que no se lo platicó nadie, él mismo estuvo ahí en vivo y en directo. Y además tenemos esta ventaja, platicábamos en el estudio previo que Mateo, como publicano, pues yo creo que era un hombre bien ducho, bien abusado para los números y para las cuentas y para la memoria, ¿no? Para estar recordando a quién me debe, a quién le debo o cuestiones así. Entonces yo creo que por eso pues su evangelio sin duda siempre ha sido considerado uno de los más confiables. Y está documentado que fue escrito originalmente en hebreo. Yo creo definitivamente que sí, aunque nosotros lo estamos leyendo en una traducción griega, la esencia me parece que sigue siendo exactamente la misma. Y bueno, pues vamos al capítulo 9 y empezamos a hablar de, pues como que estamos metidos de lleno en esta parte del ministerio de Yeshua, este ministerio donde se empieza a desarrollar propiamente ya como público, y Yeshua empieza a cobrar tanta fama que dice que cuando llega a una casa a dar un estudio bíblico, que decíamos pobre de la familia, ay caray, nos cambiamos, bueno, les daba, pues bajaron ahí a un pobre paralítico del techo sus amigos. Entonces pues imagínense ya a qué grado estaba llegando el ministerio de Yeshua, que dice que ya no cabían en este lugar, ¿no? Y bueno, pues era bastante ya frecuente, bastante común que le acompañara muchísima gente donde llegara Yeshua. Entonces, bueno, pues él estaba, primeramente vimos sanando un paralítico, después vimos que de ahí llama a Mateo. De ahí organizan una comida, no sé si en honor a Yeshua, me parece como que esa es la idea, aunque aquí Mateo no lo dice, en el Evangelio de Lucas sí nos da a entender que fue él mismo el que organizó la mega fiesta, o no sé cómo llamarle, pero bueno, pues la comida, la comilona, y llega mucha gente, por lo que se ve dentro del pasaje y el contexto, nos da a entender que llegó más gente, como suele pasar, ¿no? Tú invitas a unos cuantos y se entera mengano y pengano, ya al ratito tienes que estarle echando más agua a los frijoles o algo, pero bueno, al fin y al cabo, qué bueno. Llegan estas personas que son discípulos de Yohanan y les hacen esta pregunta muy interesante y como muy, muy de la época, muy ad hoc, como de, oye, ¿por qué nosotros ayunamos, los fariseos ayunan? ¿Por qué tu escuela de enseñanza no aplica esto? Si esto es lo común, esto es la tradición, o sea, todos ayunamos, ¿por qué tú no ayunas? Entonces, decíamos que el tema era más como tal específicamente el ayuno, el punto es como la tradición, porque el ayuno es una tradición. Y de ahí viene la respuesta, tres respuestas prácticamente muy interesantes que da Yeshua, es, bueno, pues los que están de bodas no pueden estar en duelo, no pueden estar en luto, ¿sí? Hasta que mientras el novio esté con ellos. También dice, no se pone remiendo nuevo, bueno, de paño nuevo en un vestido viejo, ni se pone vino nuevo en odres viejos. Entonces, como que esas respuestas parecen un poco fuera del contexto del ayuno, como si, bueno, ¿qué tiene que ver el vino y las odres con esto del ayuno? Pero si lo reunimos todo y nos damos cuenta, así como el contexto es eso, ¿no? Es la tradición. ¿Por qué no siguen ustedes estas tradiciones si nosotros sí lo seguimos? Y bueno, la respuesta es porque hay que saber cómo adaptarlo, ¿no? Hay que saber el momento y la forma para que muchas de estas tradiciones, como el ayuno, sean realmente efectivos, ¿no? Entonces, pues eso es una respuesta a una situación que todos vivimos cuando venimos, sobre todo esta cuestión de raíces hebreas. Y no sé si ustedes se lo han preguntado, pero es, bueno, ¿qué tomo de esta cuestión de la tradición? Porque hay perspectiva, por ejemplo, de mucha gente, y a mí a veces me dicen, no, eso es tradición, o sea, eso es de la ley oral, eso es del Talmud, y ya, eso es la cábala, eso ya está como que, no, cero, nada que ver con eso, ¿no? Como de yo, nada que ver con la ley oral, ¿no? O sea, como que cero cuestiones de hombre. Yo nada más me quedo con lo escrito y la palabra, ¿no? Pero tiene su problemática una vida así, ¿no? Digo, y y yo sé que lo han intentado. Por ejemplo, el grupo de judíos que se llaman caraítas o se conocen como los caraítas, son personas como mucho más apegadas en ese sentido a lo que dice la palabra. Por ejemplo, ellos no celebran Hanukkah porque dicen, no, Hanukkah, eso es tradición, eso no está en la Torá, se queda fuera Hanukkah, ¿no? Purim tampoco se queda fuera porque eso es tradición, eso no tiene nada que ver. Entonces, adiós Hanukkah, adiós esto, no. Pues bueno, ¿no? Y tienen otro, como que otra línea, ¿no? En ciertas cuestiones. E incluso sus sitios son diferentes, porque también de alguna manera ellos deducen por la escritura que también es de otra manera el, ¿cómo le diríamos? El anudado, o el, estas vueltas, el tejido, no un tejido, bueno, como sea esto, la elaboración. Pero si tú te quedas o buscas así, bueno, me quedo con el escrito, así como sea, pues cuando llegas, por ejemplo, a Shabbat, te das cuenta que no hay mucho que te diga qué sí hacer, te dice que no. Pero también como que necesitas una pauta de decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? Como, pues, dame una manera como de que me inspiro, como algo más. Entonces, bueno, ahí es donde entra en ese sentido, y yo lo veo así, la tradición, la ley oral, enriquece y puede enriquecer la ley escrita. Pero tenemos que ser cuidadosos y tenemos que aplicar el principio que dijo Yeshua, ¿sí? O sea, para poder aplicar un paño nuevo y que no rompa el vestido viejo, ¿qué era lo que se tenía que hacer? O sea, tenías que sumergirlo en el agua que representa la palabra. Pues ya que lo lavabas, ya que ese paño nuevo pues ya pasaba por, no sé si una o dos lavadas o las que fueran, ya estiraba, ya daba así, ya lo pones, ya está, no hay ningún problema. Entonces, el vestido, aunque ya tenga su tiempo, pues es la prenda principal, o sea, sigue siendo como lo mayor, ¿me explico? El problema sería quererle poner un paño que ocupe toda la vestida, el vestiduro, y entonces digas, pues es que esto ya sería una prenda nueva. Entonces, esa es la cuestión. Yo tampoco lo veo en el sentido que digas, ah, bueno, pues entonces que tiene parches la Torah, o sea, necesita, no necesita como tal, no quiere decir con esto que sea defectuosa, pero creo que estos aspectos de la ley oral son dados, o Dios los ha permitido, como una forma de poder aplicar la Torah misma en nuestros días y en nuestra manera de vivir y de acuerdo a la situación cultural y el contexto que cada uno de nosotros pues estemos viviendo. Entonces, eso es lo que yo lo veo en este pasaje, este tipo de lo que Yeshua mostró y explicó, ¿sí? Entonces, vamos al versículo 18 y viene una historia muy especial. Que tiene que ver una vez más con la fe, ¿no? Hemos estado hablando estos últimos estudios acerca de la emuná. Emuná es una palabra que tiene que ver también con la confianza, como depositar tu confianza en algo o en alguien, como estos ejercicios de que la gente que se tira para atrás y que te tiene que cachar tu pareja, los del matrimonio, así de, a ver, vamos a ver si confía en la pareja, ¿no? Y pues, a ver, tírate para atrás así, y ahí va a estar tu marido agarrándote, ¿no? Así, aunque no pueda, pero a ver cómo le hace, pero esa es la confianza, ¿no? Entonces, uy, en la torre, ¿no? Entonces, bueno, pues emuná tiene que ver, de cierta forma, con confiar, o sea, depositar tu confianza en algo o en alguien. Y bueno, dice en el verso 18, y fíjense cómo, como que el contexto es que Yeshua aparentemente sigue en la comida, siguen estando en esta situación de la comida, cuando dice, mientras él decía estas cosas, o sea, él estaba todavía explicando esta cuestión del ayuno de esta gente que llegó, o ya estaba ahí, y dice, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Yeshua y le siguió con sus discípulos, ¿no? Esto se narra también en el Evangelio de Marcos y de Lucas. Nos dice que este principal, o este hombre que dice aquí como principal, no era así como el principal de la escuela, bueno, era el principal, pero de la sinagoga, ¿no? Era un principal, era una persona que presidía posiblemente la sinagoga misma de Capernaum, que era una de las más importantes. Hasta el día de hoy en Capernaum hay evidencia arqueológica de esta sinagoga. Hay una del siglo IV, pero hay una de la época de Yeshua. Entonces, pues ahí estuvo Capernaum, estuvo en Capernaum. Yeshua fue el lugar donde residía. Y llega este hombre que sabemos en nuestros evangelios que se llamaba Jairo, ¿no? De hecho, algunos subtítulos dicen la hija de Jairo o Jairo no sé qué, que es el hebreo de Yair, de hecho, ¿no? El hebreo Yair. Ajá. Y Yair significa como el que ilumina, el que causa luz, ¿no? aquí dicen, ah, qué bárbaro, ¿no? Y Yair de alguna manera si no lo vemos como nombre, si lo vemos como título, es de alguna manera una figura de Israel, del pueblo de Israel, porque el llamado de Israel es ser luz a las naciones, como exactamente del Mesías, ¿no? Entonces, bueno, pues este hombre, siendo el principal de la sinagoga, era una persona importante dentro de la comunidad judía. O sea, no era así como pues, ahí el que vendía, no sé, el que iba pasando vendiendo paletas. O sea, como que era una persona que, oye, pues es que ya viene Yair, era una persona importante. Entonces, la mayoría, sin embargo, la mayoría de todos estos fariseos terminaron por rechazar a Yeshua, porque a donde iba Yeshua principalmente era en las sinagogas y de ahí pues, generalmente lo rebotaban. Entonces no era extraño que para ese entonces, y sobre todo pensando que es Capernaum, entre ellos el mismo Jairo o Yair, pues ya había sido de aquellos que habían rechazado a Yeshua. Pero fíjate cómo es la vida, que ante una situación extrema, pues a veces no te queda de otra, ¿no? Y eso es por lo que uno no debe de ser orgulloso, porque tú no sabes en qué momento de la vida vas a necesitar de la persona a la que andas diciendo y que esta persona, lo que sea. Y la vida da vueltas y el día de mañana puedes necesitar justamente de esa persona. Entonces yo creo que aquí yo considero que Jairo era una persona, pues evidentemente, con dinero, con reconocimiento social, y llega desesperado diciéndole que su hija acaba de morir. Yo creo que ya había acudido pues a todos los médicos o a todo lo que humanamente estaba a su alcance. Entonces ya si va con Yeshua, yo creo que lo ve como el último de los recursos. Ya todo había fallado, pues ahora sí que qué nos queda, ¿no? Y no tendría que ser así. O sea, porque eso es lamentable, que a veces vemos a Dios como rompas en caso de emergencia, ¿no? O sea, como de que pues sí lo tengo ahí, pero pues hay que romperlo, no más para una emergencia, para eso sí lo tengo ahí, y pues no es un seguro de vida. O sea, no tendría que ser nuestra relación con Dios así. Entonces, hay gente que incluso no se acerca a Yeshua porque también tiene muchos prejuicios, ¿no? A lo mejor algunos nos pudimos haber acercado antes, pero no lo hicimos, hasta que ya te metes en una situación en la que sí estás en tremendo problema, emocional o como sea, y dices, pues ahora sí, ¿quién me ayuda, no? Y aquí es el caso de Jairo, ¿no? Que ya cuando no hay de otra, pues ahora sí, no le quedó más que romper sus prejuicios, su orgullo o el qué dirían, porque él es el principal de la sinagoga. Entonces imagínate que este hombre va y busca a Yeshua, pues ahora sí que el qué dirán estaba fuerte. Pero pues creo que también por eso Dios ordena, porque se considera una mitzvah, el tener hijos. Porque los hijos hacen que te doblegues más de una vez en muchas cosas en tu vida, ¿no? Algo por tu orgullo no lo haces. Pero ya cuando ves a un hijo enfermo, ya cuando ves a un hijo en una situación, pues dices, pues, ni modo, ¿no? Ni modo, y así es. Entonces, por eso es tan sano en este aspecto, y creo que por eso Dios sabiamente nos dijo, tengan hijos. Porque es una forma en la que también Dios va a trabajar en tu vida. Y a lo mejor este hombre se hubiera quedado, como decimos, montado en su macho o en su orgullo. En su así de, pues tú allá y yo acá, y aquí yo soy el jefe de la sinagoga, y pues quedo aquí, pues muy feliz, ¿no? Pero cuando ya viene esta situación que lo rebasa, pues ¿a quién ir? Sino al único que sabía que podía hacer algo en una situación así. Entonces, bien que sabía, o sea, bien que sabía lo que había hecho Yeshua, bien que sabía, ahora sí que de lo que podía hacer Yeshua. Y por eso te digo que hay mucha gente que está así como que nada más viendo en la ventana, ¿no? Así como de que a ver qué están haciendo, ¿no? Así, pero pues ya métete, o sea, como que pues ya qué andas viendo allá afuera, o sea, ya pasa, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hay muchos en la transmisión que andan así como que, ¿no? Pues aquí en la secreta nadie me ve, ¿no? Así, pero ya, o sea, deja tu orgullo, deja tus prejuicios. Pues ya pone aquí en el chat, aquí, pues yo también aquí, aleluya, ¿no? Shabbat Shalom, que pues que aunque te vean en tu congre, o sea, Jairo dijo, pues ya que me vean todos en la sinagoga, ya no importa que el próximo Shabbat, digo, ¿qué onda? ¿Cómo que te metiste con Yeshua? ¿Cómo que te fuiste con? Pues ya ni modo, pues qué, pues no me importó, pues ustedes no iban a resucitar a mi hija, ¿no? O sea, porque pues es eso. Entonces, bueno, pues podemos imaginarnos, aquellos que somos padres, la desesperación que tenía este hombre de llegar a esta ciudad, así, interrumpiendo la comida, así de no me importa, yo creo que andaban acá en el postre, no sé, con las shawarmas o un falafel ahí, y llega así de a media hora. Pero pues yo creo que cualquiera hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Hasta por la ventana te metes. Y bueno, dice el verso 19, se levantó Yeshua y le siguió con sus discípulos. Pero En la narración, por ejemplo, en Marcos y en Lucas, nos hace ver que no nada más se fue a Yeshua y sus discípulos, sino que le siguió un montón de gente. Y que había tanta gente que apretaban a Yeshua, ¿no? Aquellos que viajaron en el metro de la Ciudad de México un viernes como por ahí de las 6, 5, pues un montón de estaciones del metro, podrán entender lo que es este apretujamiento, ¿no? Así como que el calor humano, el masaje, ¿no? El sauna, el apapacho, todo es lo que implica viajar en estos medios de transportes públicos en horas picos. Entonces, dice Marcos que había así muchísima gente apretando hacia Yeshua. Y de pronto, dice que Yeshua se voltea y dice, ¿quién me tocó? ¿No? Y pues el buen Pedro así como de, estás viendo, ¿no? Así de, no te pases, ¿no? Así como de, pues es como en el metro, pues ya me tortearon, ¿quién sabe quién fue? Pues todo mundo, o sea, amigo, como de 5 manos, o sea, no hay manera de saberlo, ¿no? Entonces, aquí es de, pues, ¿quién me tocó? Pues, ¿cómo? ¿Quién te tocó? ¿No? Y le dice, pues, ¿estás viendo que te aprietan todos? Y tú dices, no, o sea, Yeshua percibió, dice que salió poder en él. O sea, algo en particular, algo muy diferente, ¿no? Y dice aquí el verso 20, vamos a retomar como quien dice la historia aquí ahora en Mateo. Y dice, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Sí? Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Yeshua, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Bueno, pues esto es un atrevimiento. Es un atrevimiento en muchos sentidos. Que una mujer se acercara con un hombre, recordemos la cuestión cultural, eso era sumamente impropio, ¿no? Si una mujer tocaba a un hombre de una manera inadecuada, incluso dice que una pelea o algo, dice ahí la Torá, que trácatelas, le mochaban la mano. O sea, que no ande metiendo mano mujer porque le andaban ahí muriendo. Se quedaba sin manos. Ahora, ¿qué situación es la situación particular de esta mujer? Esta situación le podríamos llamar la mujer Sabá. ¿Por qué les digo mujer Sabá? Z-A-V-A. Porque ese es el término hebreo que se usa para esa condición. Y acompáñame a Levítico 15. Levítico 15 describe ciertas situaciones que se presentaban o se podían presentar tanto en el hombre como en la mujer. Algunas situaciones de manera natural, Levítico 15, 25. Ajá. Algunas situaciones de manera normal o natural y algunas situaciones que salieran de esa normalidad. Entonces, bueno, podemos considerar como una situación normal pues el periodo menstrual de la mujer. Eso es algo inevitable, ¿sí?, en todas las mujeres, en cierta edad. Y eso es considerado como parte de una situación que vive la mujer mes a mes, que sí, efectivamente, le hace inmunda ritualmente. ¿Okay? Ritualmente implica, cuando digo inmunda ritualmente, aunque la palabra inmunda suena fuerte, porque es como que, ¡ah, inmunda! Y como que tenemos un concepto muy, muy agresivo, muy fuerte de eso. Pero es como una cuestión de exclusión, es como una cuestión como diciendo, bueno, ¿sabes qué? Para poder entrar aquí te tienes que poner cubrebocas y gel y todo eso. ¿Por qué? Pues porque no sabemos si estás lleno de virus o bacterias o lo que sea. Entonces, una mujer o un hombre que estuviera en estado de inmundicia no podía accesar, no podía entrar, no podía tener acceso a ciertas áreas, a ciertos lugares, incluso las mujeres de los sacerdotes, a ciertos alimentos que se preparaban o que se hacían en el templo de sacrificios. ¿Okay? Pero también había casos, tanto para el hombre como la mujer, que pudieran resultar de alguna enfermedad, de algún padecimiento. No se especifica exactamente cuál. Entonces, se toma de una manera general. Entonces, Levítico 15, 25 dice, y la mujer, cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, es decir, algo más de lo que una mujer sabe que es el periodo normal. Entonces, en el momento que sale de esta normalidad, pues podemos hablar de una situación, puede ser una enfermedad, puede ser una infección, puede ser algo. Entonces, cuando eso sucediera, dice aquí, todo el tiempo de ese flujo, de su flujo, perdón, será inmunda como en los días de su costumbre. Entonces, es el caso de esta mujer, y ahora sí que pobre mujer, porque nos dicen los otros evangelios que llevaba 12 años que ya se había gastado todo su dinero. Pues ahora sí que en médicos, en, pues no sé, todo lo que una persona en sus recursos pues intenta y busca hacer. Pero les digo, esto es una situación no nada más complicada por la cuestión de la incomodidad o de que la persona esté así, sino porque se encontraba aislada de una vida, llamemos religiosa, o sea, aislada pues del templo, aislado de la sinagoga, aislado de participar en muchos casos de festividades, incluso de acercarse a las personas. Ajá. Entonces, esto muchas veces no es muy relevante, ¿no? Como que lo que nos enfocamos, y no está mal, o sea, siempre es el tema de, bueno, es que la salud está en riesgo, ¿no? Como que es la salud y esta mujer quiere sanarse. Pero yo les he comentado, y creo que pues es parte de aprender de la Escritura, todo lo que dice, y hay una relación muy definida entre el pecado y la inmundicia, ¿sí? No quiere decir, por ejemplo, en este caso, que esta persona transmitiera el pecado, pero ¿qué sí transmitía? La inmundicia. Entonces, hoy en día, y sobre todo los que venimos de un contexto cristiano, pues como que eso pues nos suena como algo marciano. O sea, como, bueno, ¿eso qué importa? O sea, eso qué. Por eso los libros de Levítico y de Números, hay mucha gente que dice, qué aburrido. O sea, eso ya no hay ni templo ni nada. ¿Eso qué tiene que ver hoy en mi vida, no? Pero yo lo he reflexionado y a veces no pensamos mucho en eso. Pero eso era parte de la vida. O sea, era parte de la vida la cuestión de la inmundicia y la pureza. Hoy como no hay un templo y como no tenemos acceso a esto, pues como que decimos, no me importa, ¿no? Pero, bueno, pues no quiere decir que no lo sea. O sea, si te pones a pensar, pues no quiere decir que no lo sea. Es más, es como un ejemplo. La cuestión del cerdo, ¿no? O sea, de no comer cerdo, por ejemplo, ¿qué produce en sí comer cerdo? Digo, además de colesterol y triglicéridos y cosas así. Pero, digámoslo así, espiritualmente o religiosamente o bíblicamente, o sea, ¿qué produce en sí? Porque por eso es que los cristianos, cuando toman estos temas de la ley que consideran que tienen que ver con inmundicia y esto, dicen, pues eso qué importa. Es más, por eso si Jesús hizo limpio los alimentos, digo, pues lo que come se va por la letrina, pues ya, so what. O sea, a mí no me hace más pecador comer o no comer. Y suena como con cierta lógica. Pero, y luego dice, bueno, pues Pablo dijo que nada es inmundo en sí mismo. Pero entonces, ¿cómo es esto? Si tú comes cerdo, les digo, la relación directa entre inmundicia y pecado, ¿no? Independientemente de si es pecado o no, que sí lo es, la cuestión es que te hace inmundo. El cerdo es un animal inmundo en cuestión de alimento. Entonces, si una persona comía cerdo, era ritualmente inmundo. Era como tocar un cadáver, como tocar un animal muerto, un reptil, o sea, hay muchísimas regulaciones que tienen que ver con inmundicia y pureza. Muchísimas cosas. Pero hoy en día, pues como que ni siquiera no los pensamos, ¿no? Pero acuérdense, como dice, y se los he leído ahí en Apocalipsis, ¿no? Dice que no entrará nada inmundo. Y generalmente pensamos, no van a entrar los asesinos y la gente mala. Pero muchas veces, como yo les digo, o sea, el pecado no se transmite. Si yo como cerdo, pues eso no los hace ustedes ni más ni menos pecadores. Pero en cuestiones de inmundicia sí se transmite. Y es interesante este pasaje porque la cuestión de la inmundicia es una calle de un solo sentido. O sea, la persona inmunda contamina al limpio, pero el limpio no puede hacer limpio al inmundo. Eso está también escrito en Ageo. O sea, una persona inmunda transmite inmundicia, pero una persona limpia no transmite la limpieza. Es como una enfermedad. O sea, una persona enferma contagia, pero una persona sana no le contagia la salud, ¿o sí? Pues te contagio la salud, no, a ver, voy a escupir, ábrele, voy, yo estornudo y tú inhalas y ya te curas. Eso no existe. Entonces, Yeshua es esa excepción, por eso es tan relevante lo que Él hace, porque no solo limpia el pecado, sino que nos limpia de toda inmundicia, cosa que a lo mejor ni siquiera estábamos enterados, ni enterados había, o sea, como que ni por aquí me daba cuenta. Pero sí, si te chutas todo el Levítico, hay un montón de cosas. De eso también nos limpia Yeshua. Entonces, bueno, les digo, aunque no es tan relevante hoy por estos aspectos del templo, bueno, creo que sí es importante que lo sepan, ¿no? Y que el día de mañana que te topas con una cuestión de esta, decir, ah, mira, esto es interesante, o sea, esto es un aspecto también importante de la vida. Por eso es que se le ve al judío como de que, ah, qué payaso, qué exagerado, pero es porque él trae en su, o sea, Ahora sí que su paquete de nacimiento ya incluye esta perspectiva. O sea, es una cultura diferente. Por eso yo les decía, si una mujer le da la mano a un rabino, posiblemente se lo deje con la mano extendida. ¿Por qué? Pues porque dice, si tú estás en tu periodo y yo te toco, pues ya me transmitiste. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? Esa es una de las posibles razones por las que Levita y el sacerdote, por eso son dos personajes claves que usa Yeshua de manera particular. Pues cuando ven este medio muerto y medio moribundo, dicen, no, pues qué tal si lo volteó y si está muerto, ¿qué le va a pasar a Levita y al sacerdote? Ya de ahí, olvídate de servir en el templo, amigos. O sea, sorry, my friend. Entonces dijeron, no, pues es que este, pues, se estará muerto o no estará. Pues yo le veo como que ya está muy manchado de sangre. Yo creo que ya se murió. O sea, ya mejor hay que alguien que no sea Levita, pues hay que lo agarre, ¿no? Entonces esa es la cuestión. Pues llega el samaritano, pues no tiene ni idea de estas cuestiones, de la inmundicia, lo que sea. Pues a ver, pues ¿qué le pasó? O sea, entonces eso, o sea, no es por ahora sí que defender al sacerdote y al levita de la historia, porque no se justifica, pero esa es una de las posibles razones. Tú tocas un cadáver y te haces inmundo, y ya no es de, hola, ya llegué al templo, no, nada, ya llegué al templo, tú para afuera. Pues es como hoy lo que vivimos, ¿no? Si de, pues es que estuve abrazando a este que traía COVID, no, pues sabes que tú también te quedas afuera, espérame. Entonces, esto es lo súper, ahora sí que relevante que hace Yeshua y que es el único que lo puede hacer. O sea, prácticamente no hay más, no hay nadie más que lo haga. Porque muchas de las sanidades que hizo Pablo, que hizo Pedro, dice que les llevaban paños, ¿se acuerdan que habían tocado a los apóstoles y sanaban? Es más, hasta con la sombra. Así impresionante. Pero no es lo mismo que la inmundicia. Entonces, la inmundicia es como un estado interno de contaminación espiritual. ¿Sí? Y de eso también a veces es necesario hacer conciencia. Y hay gente, que yo lo he escuchado, que dice, es que, así lo dicen, pues me siento como sucio, ¿no? Porque el pecado te llena de suciedad. El pecado, la inmundicia y el pecado están pegados, no lo podemos separar, ¿no? La cuestión es que, ¿qué es más evidente, la inmundicia o el pecado? Pues el pecado, porque pues si yo me pongo a insultar, me pongo a golpear, pues eso es evidente que está lleno de pecado en mi vida, ¿no? Pero si yo como cerdo, pues ¿quién se da cuenta? O sea, me están olvidando de la boca, o sea, pues eso no hay manera de verlo. Muchísimos aspectos rituales así. Pero de todo ello, por eso la obra de Yeshua es más grande, creo, cada que la estudiamos, te das cuenta cuán grandeza hay en lo que Él hizo por todos nosotros, ¿no? Y por eso muchos pasajes de los profetas tienen relación con eso, cuando dice, los limpiaré con agua limpia, los llenaré con agua limpia, derramaré mi espíritu sobre vosotros y seréis limpios. U otros pasajes que dice, aunque te laves con lejía, no vas a ser limpiado. O sea, no es por tus obras, tú necesitas una limpieza, ahora sí que una limpieza profunda. Ajá. Y eso solo lo trae Yeshua. ¿Y por qué Yeshua sí tiene, digamos, esta virtud o este don? Porque, digámoslo así, Él es la fuente de agua viva. Entonces, una fuente de agua corriente es una fuente de pureza permanente. ¿Sí? A lo mejor es un ejemplo medio burdo, pero es como si tú vas a un río y va la corriente, pues si tú escupes, pues bueno, pues ahí no, o sea. Pero finalmente no es que ya se contaminó el río permanentemente, ¿estamos de acuerdo? Si algún día fuiste a campamento, a algún río o algo, pues aunque le eches ahí lo que le eches, pues, o sea, sabes que el flujo continuo del agua pues, lo limpia, no pasa nada. ¿Sí? Entonces Yeshua es como una fuente de agua corriente, permanente, que al que lo tocaba en este sentido de emuná, de fe y de confianza, era limpio. Y eso era lo que yo veo que le interesaba a esta mujer, no nada más la sanidad física por sí misma, sino la exclusión por la inmundicia. Y pues ahora sí que sin santidad y ningún inmundo entrará, dice, a la Nueva Jerusalén. O sea que es necesario también, no nada más reconocer el perdón de pecados, sino que Yeshua nos debe de limpiar de toda esa maldad. Entonces, son conceptos muy, muy relacionados, no se piensan mucho, pero son interesantes. Y ahora dice que esta mujer llegó a este punto, les digo, como de manera atrevida, porque esto no era común, que una mujer tocara a un hombre y cosas así, y mucho menos que tocar el tzitzit. Y bueno, así como dices, bueno, ¿y eso qué, no? Bueno, el tzitzit es esta prenda que se porta en los varones, que aparece en Números capítulo 15, como un mandamiento para los varones, como un recordatorio justamente de los mandamientos que Dios nos entregó. Y se considera hasta el día de hoy como una prenda, ¿cómo llamarlo? Como, bueno, sí, personal, como si fuera una prenda interior, vamos a llamarlo así, ¿no? Como si fuera una prenda interior. Por eso que llaman el talit katán, así se le conoce como a una camiseta que ya trae los tzitzis, ¿cómo se le diríamos? Como bordados, o no bordados, sino pegados, o sea, ya vienen dentro, o sea, ya no los puede zafar, como no lo traje uno, pero bueno. Entonces vienen así, ya vienen aquí así adheridos así. Entonces ya, aunque lo jales, pues ya no sale, o sea, no está cosido, o sea, siempre están como insertados, haz de cuenta ya, ¿no? Está integrado. Bueno, está integrado el tzitzit, está integrado a la prenda. Entonces, pues es como, en este caso, hoy se usa el tzitzit como ropa interior, o sea, es como la camiseta de tu ropa interior. Entonces, pues es algo, vamos a llamarlo un poco más íntimo, ¿no? En ese sentido. Y Dios lo ordenó para todos los israelitas, ¿sí? Entonces, ella lo tuvo que hacer escondidas, dice también, pues que no sé cómo lo hizo, pues, a meterse por ahí, pues lo vio y lo pescó así, ¿no? Ajá. Y dice, como les comentaba en el Evangelio de Marcos, dice que Yeshua sintió que salió poder de él, ¿sí? Él percibió ese toque de forma, como les digo, pues diferente y sobrenatural. Y esto nos muestra pues ese grado de emuná, ese grado de confianza que tenía esta mujer, como el centurión, ¿se acuerdan? Ahora, ¿de dónde habrá conectado esta mujer esta posible idea que dice, si tocar el borde de su manto, o sea, con eso soy sana, con eso soy salva? O sea, ¿por qué no fue como el centurión que dijo, pues si me ves, si me tocas, si me miras, si me dices la palabra? O sea, como que hay N cantidad de formas de que pudo haber sido sana, ¿no? Pero ¿por qué de una manera peculiar? Así, una es porque difícilmente como mujer podría haber abordado a Yeshua, primero por el gentío que hay, o sea, como que, ¿no? O sea, como que acercarte a él, si luego se quieren acercar ahí a los pastores, y están, no, quieto, qué cadena, ¿no? Así como de, espérame, ¿no? Entonces, pues, o sea, en esa cultura, así, pues que una mujer, pues quiero acá una cita con él, no, una cita de nada, ¿no? Entonces, era complicado, y yo creo que no había otra oportunidad. Entonces, a veces se necesita ser un poco, pues, audaz, ¿no? Así, intrépido en ese sentido de decir, pues, ahora es cuando, ¿no? Yo creo que ella dijo, pues, ahora es cuando, pues lo voy a hacer. Pero yo creo que esto está conectado con un pasaje muy hermoso también de la Escritura. Vamos a Malaquías, capítulo 4, versículo 2. De aquí surge la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Malaquías 4, versículo 2. Y bueno, creo que este pequeño detalle nos ayuda a identificar una vez más a Yeshua en ese contexto hebreo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si pensáramos cómo se vería Yeshua, lo tendríamos que imaginar con tzitzis, porque esa es la prenda que llevaba los bordes de los mantos. Y es más, se los voy a leer antes de leer Malaquías, porque, bueno, pues te van a decir, bueno, ¿y cómo sabes que traía tzitzis? Bueno, además de que es obvio porque Yeshua guardó todos los mandamientos y era parte de lo que Dios ordenó, aquí está Números 15, se los leo rápido. Dice en el 37, Números 15, 37, habló el Señor a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirán de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Adonai vuestro Dios que os saqué de tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Adonai vuestro Dios. ¿Ok? Entonces la palabra franjas es la palabra hebrea tzitzit, ¿sí? El tzitzit se puede traducir, o de alguna manera así, como una proyección, dice proyección floral, como algo decorativo, por decirlo así, pero también se traduce como ala, también se entiende como mechón de cabello, borla, franja, ¿ok? Ahora, vamos a Malaquías, ahora sí, perdón, Malaquías 4, 2, dice aquí, mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, ¿sí? Entonces fíjense, en la Mishnah, la Mishnah es una parte del Talmud, es una parte que comprende el Talmud, dice que el término el sol de justicia es una referencia al Mesías. Cuando dice aquí, nacerá el sol de justicia, se refiere al Mesías. ¿Por qué? Porque el sol, ¿en qué día fue creado? A ver, escuela dominical. Ay. Cuarto día. En el día 4. Y se considera que en el cuarto milenio el Mesías se manifestaría. Entonces, el sol de justicia, además del término justicia que tiene que ver con Sadik, con estos conceptos, pues ¿quién mejor para traer justicia que el Mesías? Y dice aquí, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. La palabra alas en hebreo es la palabra kanaf, que significa aristas, filo o extremidad. Y es una referencia justamente al borde de la vestimenta. Entonces, cuando dice en sus alas traerá salvación, literal, si lo pusiéramos es, en el borde de sus vestimentas traerá salvación. Y la palabra salvación es una palabra hebrea que se traduce también como medicina, curativo o sanidad. O sea, es como muy, muy evidente lo que dice Malaquías. O sea, lo que dice es, el Mesías en sus tzitzis va a traer sanidades. Entonces, bueno, pues qué bueno que no encontraron los tzitzis ahí, porque si no los hubieran, lo que costaría, ¿no? Así de toque el tzitzi milagroso, no sé qué, ya le hubieran hecho ahí un altar de no sé qué. Entonces, qué bueno que mejor no, porque no era, ahí tenemos que entender esto, o sea, no es el tzitzi, obviamente, así, lo que traía, ¿no? No es como ahora en Israel que aquí está la, ¿cómo se llama? El pedacito de la cruz de Jesús, que no sé qué, y todo, o sea, ¿no? Entonces, la astilla de la cruz, ¿no? ¿Sí querían preguntar algo? Números 15, del 37 hasta que termine el capítulo. Entonces, ahora fíjense, ¿por qué les decía yo que esta cuestión del tzitzit es algo muy... Bueno, a mí me encanta esto del tzitzit. O sea, es algo que en mi vida no me imagino un día sin usar tzitzit. Yo creo que, no sé, es algo como que de las cosas que más me impactó cuando entendí lo de Reyes Hebreas fue eso. O sea, el tzitzit para mí es... El día que me ven sin tzitzis es algo muy raro, o sea, es como algo muy, 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 muy extraño, ¿no? Es algo muy extraño, pero bueno, sí me ha pasado, pero pocos días del año. Pero yo cuando entendí todo lo que implica esto del tzitzis es algo muy especial, pero ¿ustedes se acuerdan del pasaje cuando David tiene la oportunidad de matar a Saúl? Y dice que le corta el borde del manto, que es y 1 Samuel 24:5. Dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que cortó David? Él le cortó los tzitzis. ¿Y sabes qué implica eso espiritualmente? Es como desligar a esa persona de Dios. Porque, bueno, entre otras cosas, es un tema mucho más largo. El tzitzit lo que implica son 8 hilos que representan esta conexión espiritual. Entonces, cuando una persona porta tzitzis, de alguna manera es como estás enchufado con Dios. O sea, el enchufe de lo que te conecta con Dios, por decirlo así, entre comillas, obviamente, de manera alegórica, son los tzitzis. Entonces, lo que hizo David no solamente es como una cuestión de como de una falta de respeto en sí, sino lo que el mensaje que le está transmitiendo a Saúl es, tú estás desconectado de Dios. O sea, yo te corto. Eso se le llama karet, ¿se acuerdan que se usa ese término? Será cortado de su pueblo. Entonces, si visualizáramos físicamente cómo sería cortar a alguien de eso, le decían, tráiganlo y córtenle los tzitzis, quedaste fuera, o sea, tú ya apostataste. Entonces, como que David percibió, se dio cuenta del daño, de lo que eso implicaba y dijo, no, ¿quién soy yo para hacer eso? O sea, ¿quién eres tú para decir a una persona, tú ya estás cortado y tú ya estás maldito y no sé qué? Y así luego hay mucha gente que dice, y tú ya estás fuera de la gracia y tú ya te caíste y cosas así. ¿No? Digo, Pablo en su momento se lo dijo, de la gracia habéis caído y del Mesías te desligaste, ¿no? Aspectos así, son términos muy fuertes, ¿no? O sea, tienen que decir con muchas bases. Entonces, lo que David hizo fue que cortó los tzitzis de Saúl y cuando Saúl se diera cuenta así como de ¡ay, mis tzitzis! No inventen, así como ¡ay, ya quiero quién me los va a hacer! No, así como de ¡ya me lo perdieron con el hilo azul! ¿No? Entonces, no, pues, los tzitzis lo de menos, lo que representaba esa desligadura. Y David, aquí vemos cómo David era un hombre súper temeroso de Dios. O sea, estos detalles te hacen ver el corazón de David y dices ¡wow! O sea, no era cualquier hombre David. O sea, él percibía espiritualmente lo que eso significaba y dijo, ¿qué hice? O sea, esto estuvo súper grave, esto estuvo súper mal, ¿no? Y qué caso curioso, porque el mismo Saúl, cuando dice que fue desechado, precisamente, dice que se volvió a Samuel para irse, se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces, lo que le rompió y lo que de lo que se agarró, Saúl, como un niño, en ese sentido, así como una reacción como muy de no, no, que no se caga, así, no te vayas, le agarró el cinto y se lo rompió. Entonces Samuel se volteó y le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Por eso le contesta de esta forma. O sea, todo está muy relacionado en las cuestiones hebreas, ¿no? Así. Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces, bueno, pues todo es muy interesante. Pero aquí tenemos estas evidencias. Samuel usaba, por supuesto, tzitzis. Saúl usaba tzitzis. Yeshua usaba tzitzis. ¿Qué nos está queriendo decir Dios? Ay, sentido. Hay que usar tzitzis. Así como de, también hay que usar tzitzis, ¿ok? Entonces, bueno, pues. Ahora sí que ya quedó el pendiente ahí, ¿ok? Para todos los varones. Y bueno, pues esta mujer, vamos a regresar aquí a Mateo porque ya nos quedamos allí estacionados, pero imagínate al pobre hombre, retomando la historia, imagínate al pobre Jairo. O sea, primero Yeshua se detiene así como de ¿quién me tocó? Imagínate a Jairo así de ¡ya, qué importa quién te tocó! ¡Vámonos! Así, o sea, se está muriendo mi hija y anda preocupado por quién le tocó y que si el Señor dice ¡no, no, ya vámonos de aquí! Yo creo que debe haber querido cargar a Yeshua así de ¡quítense de aquí! O sea, como de ambulancia, ¿no? Así, oh, vámonos, o sea, como de, o sea, ¿qué importa? ¿Quién? Yo te compro otro sitio, vámonos ya. O sea, si mi hija está enferma y te he preocupado, ¿quién me tocó? Y que no sé qué, y que y esta mujer, ya, vámonos de aquí, ¿no? Entonces, yo me puedo imaginar la desesperación de este hombre, con toda la gente de por sí apretujando, le dice, quítense de aquí, ¿no? O sea, y luego esta mujer viene, pero como yo les he dicho este principio al ministerio, es que en el ministerio no hay interrupciones, sino solo oportunidades para servir a Dios, ¿no? Y así tendríamos que verlo. Yeshua lo vio de esa manera y dijo, ¡ay, mujer, qué estás haciendo! Estás viendo que traemos prisa, está muriendo una niña. Y tú, pues tú ya viviste, ¿no? Ya estás grande, ya vamos. No. Dijo, tu fe te ha salvado. Esta mujer quedó sana y salva. Y dice el verso 23, al entrar Yeshua en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, ¿no? Pues bueno, ya creo que la gente decía, pues está loco, ¿no? O sea, pues creo que no somos tan tontos como para darnos cuenta si está muerto o no está muerto, ¿no? O sea, como que... Pero, bueno, pues aquí vemos algo también muy interesante. Y culturalmente, porque esta cuestión de que tocaban flautas y que... Bueno, está escrito incluso en... creo que es en la guerra de los judíos, de Flavio Josefo, o en Antigüedades de los Judíos, no me acuerdo en cuál de los dos libros de Flavio Josefo, que dice que la gente así como de dinero contrataba así gente que andaba ahí haciendo endechas y lamentaciones y tocaban música así como de ay, ¿no? Que porque era como un honor para el fallecido, pues esta cuestión. Entonces la gente que podía, mientras más grande, como hoy en día, ¿no? Cuando una persona así importante fallece, pues va así muchísima gente y si le cierran la calle mejor y, o sea, como por darle honor en ese sentido a la persona. Entonces tampoco era así que estuvieran tocando mariachi, que la tambora y cosas, no lo pensemos de esa manera. Pero sí era curioso y me llama la atención, pero así era culturalmente en aquellos días, que se contrataba gente para echar la lágrima, ¿no? O sea, de cocodrilo o lo que sea. Entonces, si no tenés chamba, pues ¿qué hacemos ahí? Pues vamos a llorar la cano y pues ya sacaban una lana los domingos, ¿no? Que no tenía mucho que hacer. Entonces, pues vamos a llorar al muerto, a ver a quién, y ya. Ahora, qué interesante, porque Yeshua dice, la niña no está muerta, sino duerme. Entonces, Yeshua siempre vio la muerte como un dormir, y así deberíamos de verlo, ¿no? Porque la muerte no es un estado permanente, ¿estás de acuerdo? O sea, la muerte no es un estado permanente, excepto para los que no creen, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses, pues no quiero que estén tristes como los que no tienen esperanza, porque para ahí sí ellos ya es game over, ¿no? Y ya no hay más vidas, ya no hay más monedas que echarle, o sea, ya se acabó, ya no hay más. Pero para el creyente no es así, para el creyente dices, bueno, o sea, por supuesto es un momento difícil, siempre lo va a ser, pero no es el punto final de la historia. Entonces no es un estado permanente, es un estado temporal y es una manera como eufemística de decirlo. ¿Se acuerdan que pasó lo mismo con Lázaro, ¿no? Que les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, ¿no? Y que le dijeron, ay, qué bueno, pues si está durmiendo, pues yo creo que pues, se va a empezar a recuperar, porque pues cuando te duermes como que después te sientes mejor. Dijo, no, pues es que Lázaro no sé qué. Y no, pues qué bueno que se durmió. Le dijeron, bueno, ya está muerto, ¿se entienden? ¿No? Ah, bueno, ok, entonces vamos a ver a Lázaro, ok. Entonces, y bueno, aquí dice que la gente se burlaba y eso siempre va a ser así, ¿no? Los incrédulos muchas veces no encuentran otra forma de reaccionar sino que la burla. Así que es lo que puedes esperar, entre las muchas cosas que te van a pasar, entre los haters y la gente que no le caiga muy bien esto de la fe, va a ser las burlas siempre, los memes y todo lo que se te ocurra por el estilo ahora. Pero bueno, como dicen, el que ríe al último, pues ríe mejor, ¿no? Entonces, pues aquí habría que esperar. Dice el verso 24, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella región, ¿no? Entonces, una vez más, estos detallitos que describe Mateo, ¿no? O sea, la niña está muerta y dice, y le tomó la mano. Entonces, una vez más, eso haría que Yeshua entrara en un estado de inmundicia. Se considera que un muerto es el peor estado de inmundicia, ¿no? Se considera que es lo que más contamina. Por eso, ¿se acuerdan? Los nazarios, era así de que no podían tocar un cadáver, ¿no? El que estaba en voto nazario, cero, o sea, no podía tocar un cadáver. El sumo sacerdote no podía contaminarse por un muerto por ninguna razón. Y si los sacerdotes, excepto por ciertas personas, que la hermana que no se había casado, pues solamente la esposa, los hijos, así, pero nomás esos, los demás, si andaba ahí que andando en el telele, sálgase de aquí, porque si ahorita se muere, tú no puedes entrar acá. Entonces, pues yo creo que no entraba en hospitales y esas cuestiones, no podían estar ahí constantemente. Entonces, ¿qué hace Yeshua? Lo primero es, saca a los incrédulos. Y esto es, creo que importante, porque en cuestión de fe a veces el espacio es pequeño, ¿no? ¿Se acuerdan cuando por ejemplo, Lot les describe a sus yernos qué va a pasar? Pues empezaron como que a reír, como que se van a burlarse, como que dijeron, ay, ¿cómo crees, hombre? Eso del fin del mundo, otra vez están con sus rollos. ¿Qué videos andas viendo, suegro, allá en YouTube? Otra vez con tus rollos del fin del mundo. Ya estuvo, ¿no? Entonces ya dejaste que te está cotorreando, ¿no? O sea, ¿tú crees que no se burlaban de Noé cuando andaba construyendo un arca? O sea, pues está loco, o sea, ya se deschavó, ni siquiera había llovido, ¿no? O sea, ¿de dónde se te ocurre semejante idea, ¿no? Pero bueno, siempre va a ser así. Y como yo les digo, para el que no quiere creer no hay espacio, o sea, ese sí no cabe, ¿no? Hay mucho espacio para otros, pero para el incrédulo no va a haber mucho lugar. Y creo que Yeshua hace esto también por otra cosa. Creo que él quiere privacidad, no quería hacer un show. Y dice aquí que toma de la mano y la niña se levantó, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabemos, nos dice que si la levantó y que si la jaló, cómo haya sido, pues simplemente dice que tocó su mano, tomó de la mano y la niña se levanta, dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella región. Pues, o sea, imagínate, esto pues es extraordinario. O sea, todos los que se estaban riendo cuando vieron salir a la niña, se hubieran dicho, ay, la del aro, ¿qué onda? No, esto es la vida real, o sea, esto no es así, esto es así, o sea. Entonces eso no se podía ocultar. En otro evangelio hay muy interesante porque dice que Yeshua les dice a los papás, denle de comer. ¿Te acuerdan? Dice, bueno, ¿qué? ¿Por qué? Pues, ¿tenía hambre o qué? O sea, o ¿cuál es la cuestión, no? Pero yo creo que esta niña que dice que tenía 12 años en otro evangelio, como esta mujer que dice que tenía 12 años en esta situación, representan a Israel, ¿no? Entonces cuando esta niña es curada, cuando es resucitada, representa a todos los israelitas. O sea, todo aquel que recibe el mensaje del Evangelio como un niño, dice, de ellos es el reino de los cielos. Esos son los que son sujetos a ser resucitados. O sea, necesitamos, vamos a decirlo así, morir recibiendo el mensaje de la palabra como un niño. No que seamos infantiles, solo dice que recibamos el mensaje como un niño y esos son los que serán resucitados como esta niña fue resucitada. Y representa la resurrección de las 12 tribus, ¿sí? Que una vez resucitadas, dice el Talmud, que recibirán el maná que caía en el desierto. Y en Apocalipsis dice exactamente eso. Entonces, cuando Yeshua le dice a estos gente, denle de comer, es una forma de decir, esto es lo que sucederá con el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, tanto la mujer como la niña representan al pueblo de Israel, a las 12 tribus que se llenaron, por un lado, de inmundicia, y por otro lado, muertos en pecados y delitos. ¿Quién los resucita? ¿Quién los limpia? Como yo les decía, solo la fuente de agua limpia que es Yeshua, ¿sí? Bueno, vamos a seguir y ver la siguiente sanidad que lleva a cabo Yeshua, que también es muy peculiar. Dice el verso 27. Pasando Yeshua de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Quién sabe cómo le harían estos ciegos para pasar para andarlo siguiendo? ¿No? O sea, como, digo, pues te escuchas y, pero hay un montón de gente y todo, pues hay como haya sido, ¿no? Pero fíjense, aquí también hay un elemento importante. Dice, ten misericordia de nosotros, ¿cómo le dicen a él? Hijo de David, si no me equivoco, es después del capítulo 1, me parece que es la primera vez que aparece este término, porque así abre Mateo el libro. El libro de Mateo así empieza. Dice, genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, parte de lo que este libro trata de mostrarnos es justamente que Yeshua es el Mesías, que es el heredero legal del trono de David y que tiene, digamos, que las credenciales para acreditar que es el hijo de David. Y este término, ya no lo vamos a buscar, a leer allá, está en 2 de Samuel 7. Entonces, a David Dios le hizo una promesa muy hermosa y le dijo que uno después de él se sentaría en su trono para siempre. Y les he dicho, eso era lo máximo para un rey, el máximo regalo, el máximo honor, lo máximo que podría escuchar un rey es tu hijo y luego tu hijo y tu hijo y tu hijo, todos ellos se van a sentar en el trono. Es lo máximo que podía aspirar a un rey. Entonces, para David fue como, wow, o sea, qué mejor noticia, ¿no? Podían en ese momento recibir. Y se identifica el término hijo de David, prácticamente después de David, justamente, como un término mesiánico, como un término de alguien. Ahora, ¿quién era literal el hijo de David en sentido pashat? Salomón. Hay un montón de historias alrededor de Salomón que no están escritas. Incluso hay un libro que se llama Sabiduría de Salomón y un montón de aspectos que le atribuyen a Salomón, que hablaba no sé cuántos idiomas, que hablaba con los animales, que podía hacer exorcismos, dice el Talmud, que podía sanar, así que sanaba a muchísima gente, tanto por el conocimiento que tenía como por los dones que tenía Salomón. Porque dice que su fama era así, llegaba a los últimos confines de la tierra, ¿no? Entonces, no suena como extraño, ¿no? No digo que sea literal igual, pero tan desligado esta idea de que finalmente un hijo de David traería la sanidad como una figura de Salomón, ¿no? Como un hombre sabio, como un sadik, como un hombre que haría milagros, que hablaría y enseñaría como Salomón, pero que también resucitaría y que también sanaría. ¿Okay? Ahora, pues lo que sí, como les digo, bueno, como que salta a la vista que de pronto estos dos ciegos tengan... No, está raro, salta a la vista que dos ciegos, bueno, está raro, salta a la vista que estos dos ciegos anden viendo, ¿no? Andaban viendo que, no, bueno, me refiero a eso, ¿no? Que sí te llama la atención, pues, que estos dos ciegos usen este término para referirse a Yeshua, porque, pues, estos términos están en la escritura, por un lado, y por otro lado, por ejemplo, en el libro de Isaías, en varios pasajes, dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. En Isaías 35 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. O sea, todos estos pasajes de Isaías son en un contexto de cuando Dios va a establecer el reino. Entonces, ¿qué es lo que creía la gente en la época de Yeshua? Que el reino de Dios había llegado. O sea, que ya llegó la hora de la hora. Ahora sí el verdadero gobierno mundial, pero del Mesías. Ahora sí es ya el reino mesiánico. Ahora sí se va a establecer. Entonces, ¿qué implica el reino mesiánico? Sanidades, milagros, resucitación. O sea, todo eso. Por eso es que era, pues no digo que más fácil creer, pero era más lógico creer en eso. Es como si hoy apareciera Yeshua. ¿Tú pensarías que no podría sanarte? O dirías, no, pues no, yo creo que no puede. O dirías, ay, pues claro que puede, o sea, es obvio que puede. No podría dudarlo. Entonces, exactamente era esa gente igual. O sea, dicen, a ver, si él es el hijo de David, si ya el reino de Dios está aquí, pues si yo lo toco me sano, o sea, es obvio. Es como que el enchufe de la fe. Entonces, estos ciegos, el centurión, esta mujer, toda esa gente en su mente es, ya llegó el reino de Dios o ya está aquí por establecerse. Si él es el Mesías, pues hay sanidad aquí. Aquí hay restauración, porque eso dicen los profetas. Por eso es que, ¿por qué dices, cómo es que esta gente, pues cuánta fe tenían? ¿O por qué a mí no me pasa lo mismo? ¿Por qué? Pues porque nos falta creer más en eso. Entonces es una gran ayuda, ¿no? Y creo que se pudo haber establecido el reino si hubiesen creído todos. O sea, si hubiesen aceptado a Yeshua como el Mesías. O sea, que tuvieron la oportunidad, se fue la oportunidad. Era un plan de Dios. era un plan de Dios para que entráramos todos los gentiles, los en contexto gentil, ¿ok? Entonces, bueno, el punto aquí es que le llaman de esta manera, y dice el verso 28, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Yeshua les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor, Señor, sí, Señor, ¿no? Así como, ¿no? Como de, claro que podemos, o sea, claro que creemos, pero porque ya les comenté esto, ¿no? O sea, si hoy se apareciera Yeshua, pues, ¿crees que puede hacerlo? Pues claro que puede. O sea, no es difícil. Lo que yo digo es, ay, pues, ¿por qué no creemos igual nosotros, no? O sea, nada más nos faltaría creer más. O sea, creer que ya está por establecerse el reino. Y que no necesitaríamos ver para creer. Como dijo Yeshua, bienaventurados los que creen sin ver. Entonces, bueno, dice, vinieron a los ciegos, Yeshua les dijo, ¿cree que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sean hechos. Ahora, a mí se me hace muy curioso porque, o sea, dice que ya cuando llegaron a la casa, ahí es donde los sanó Yeshua. Entonces, como que se me haría muy, pues, bueno, no sé si simpático, no digo por ellos, pero simplemente dos ciegos ahí siguiéndolo, y pues digo, no era así como de media cuadra, o sea, pues ahí entre el pedrerío y toda la tierra y todo, y pues ahí iban siguiéndolo, ¿no? Entonces esto nos habla de que esto es una evidencia de fe. O sea, como que no, como que creer no es algo mental solamente, como que esa es la cuestión que hablan de una diferencia entre la fe griega y la fe hebrea, ¿no? Como que la fe hebrea te lleva también a hacer algo. O sea, implica una acción. Entonces, ¿estos hombres tenían fe? Pues claro. Pero ¿cómo lo demuestran? Que siendo ciegos, se metieron entre toda la gente y entre toda la multitud y se fueron, pues quién sabe cuántas cuadras o lo que haya sido, hasta que se metieron a la casa. No sabemos si era la casa de Yeshua o era la casa de Pedro o la de Mateo. Pero pues estos se metieron hasta la casa. Es como que a veces decimos creer, pero no damos esos pasos literales de ir y hacer. Entonces, sí tengo fe, pero pues no leo la Biblia, no me conecto a ningún estudio, no estoy en la reunión de oración, o sea, pues entonces, ¿cómo, no? Entonces, si estos hombres hubieran creído, pero pues ay, estoy ciego, o sea, ¿cómo voy a irme hasta por allá caminando? O sea, pues me voy a romper la boca. Pues a lo mejor se cayeron, o a lo mejor como haya sido, ellos fueron perseverantes. Entonces, aquí sí se cumple mucho lo que dice Jacob, o Santiago, cuando dice, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, por acciones concretas. Y estas acciones son concretas. Entonces, la pregunta de Yeshua es como redundante, pero también es intencional, como diciendo, ¿creen que puedo hacerlo? Claro que Yeshua sabía que creía porque estaban ahí. O sea, mucha gente teniendo dos ojos no iba o no creía. Y estos dos ciegos pues se las ingeniaron para llegar ahí en medio de todos y de cruzar y de todo. Entonces, como que dices, oye, sí nos da un poco de pena, ¿no? Como si nosotros teniendo acá dos piernas, dos brazos, dos ojos, y no somos capaces como de levantarnos de la cama un poco más temprano a veces, ¿no? Como que se oye, o sea, ¿tienes fe? No, es que estoy bien fuerte en la fe. Pues sí, pero pues, ¿en qué se nota? Entonces, no solo se trata de tener fe, sino a veces es qué tan profunda es tu fe. Como le pasó a Pedro, o sea, tuvo fe, se bajó del agua, empezó a caminar, pero ya cuando viene la turbulencia, como que dices, rúmbale, ahí sí ya está difícil. Entonces, bueno, es un proceso también, definitivamente, y yo creo que la pregunta de Yeshua es, o sea, ¿realmente crees que soy el hijo de David? Sí, sí creo, pues entonces, órale, ¿no? Y entonces, me gusta esto, porque no solo se trata de seguir a Yeshua. Como mucha gente hoy, pues todo el mundo sigue a Yeshua, ¿no? Así todas sus pulseritas de What Will Jesus Do, bueno, que ya están de moda, pero, ¿no? Pues no sé, o sea, todo el mundo cree en Jesús. O sea, es raro que alguien no crea en Jesús, casi casi en un contexto occidental. Pero no es solo creer, sino es que realmente, ¿qué haces si crees en Él? ¿Y qué tan profunda es nuestra fe? Hoy en día también hay mucha gente que se está acercando a este de Reyes Hebreas, pero pues creo que es lo que está de moda, ¿no? Creo que ahora es el rollo este. Y pues bueno, pues vamos a entrarle. Como todo el mundo anda metido en estas cuestiones que del judío y no sé qué, pues yo también ya también me meto y no tengo ni ganas ni idea bien de qué es, ni lo hago con realmente convicción. Ahora, bueno, pues dice aquí, en el verso 30, fíjense, 29, ¿no? Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Yeshua les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra, ¿no? Es como de sí, 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 pero no, no, no. O sea, ¿de qué onda? O sea, entonces, bueno. Ya habíamos platicado que, ¿por qué seguramente Yeshua no quería que se divulgara esto? ¿Se acuerdan? O sea, ¿cuál sería la razón? Imagínense estos hombres ciegos llegando a su casa con su mujer de, no vas a creer lo que pasó hoy, ¿no? Si te encontraste, no, no. Como pues otra. Así, ¿cómo te explico sin decirte qué pasó, ¿no? Así como. Bueno, por un lado, hay dos cosas en este punto, ¿no? Por un lado es de que, pues podemos creer en esas contradicciones de por nuestra emoción y nuestros sentimientos, pues como que luego pueden más que la obediencia, ¿no? Y a veces a todos nos pasa, como que te dicen algo tus papás, pero no, pues la emoción me gana y pues yo le entro a esto, ¿no? Entonces, pues a veces tenemos que ser, pues bueno, decir obedezco porque obedezco, ¿no? Es como en un sentido de un soldado, ¿no? O sea, si un soldado no piensa, un soldado obedece, o sea, un soldado no se pone a pensar en sus sentimientos, ¿no? Imagínate este hombre que llevaba la bomba esta, el, ¿cómo se llama? Little Boy, el de la Segunda Guerra Mundial, que iba manejando este Enola Gay, se llamaba el avión. Pues diciendo, oye, no, pues pobres japoneses, no te pases, ¿no? Pues qué tal si había niños ahí abajo, ¿no? Y así viendo, pues para abajo, pues no, o sea, pues él tenía que apretar el botón y, ¿sabes qué? Olvídalo, ¿no? O sea, se tenía que curar la conciencia con de, pues yo obedezco, ¿no? Y así le hacen, esa es la manera que también psicológicamente se trabaja a los soldados, ¿no? Porque pues imagínate la matacera y todo así, de repente, oye, pues ¿qué estoy haciendo, no? Entonces, ¿cómo se las curan de, tú obedeciste, brother? O sea, eso no es de ti, hay a los de arriba a ver qué cuentas da, ¿no? O sea, tú... Soldado obedece y se acabó, ¿no? Y bueno, pero el punto aquí es que a veces sí nos gana ciertas cuestiones que Dios te dice, tú no, o tú sí, o tú calla, o tú di, y no lo hacemos. Por pena, por lo que sea, por esto, y no obedecemos. Al final del día es eso, ¿no? No obedecer. Pero el otro lado, yo también digo, bueno, pues es que, pues cómo callar lo que hace Dios por ti, o sea, como que qué difícil es. Yo no, pues sí justifico a estos pobres ciegos, ¿no? Ex ciegos, o sea, ¿cómo puedes callar lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? O sea, como que es complicado. Entonces, pues es una historia peculiar y yo lo contrasto, y la verdad lo voy a comentar, con algo que se ha dado mucho en el cristianismo contemporáneo, francamente. Vemos aquí, por ejemplo, Yeshua saca a la gente y en privado resucita a esta niña, ¿no? Y les dice, no le digan a nadie, o sea, pero también era complicado. Sana a estos dos hombres en la casa, ¿no? O sea, como que no fue así de ahí, ¿no? Hoy es como muy contrario a lo que sucede, ¿no? La verdad, en estas campañas de sanidades y cruzadas de no sé qué, que es de así, llene el estadio, ¿no? O llene el mega auditorio y es un concierto, música así súper guau y todo, o sea, como todo un show, digámoslo así, ¿no? Y entonces, pues está el estadio así a reventar, una mega música impresionante, pues la emoción a flor de piel, pues incluso la gente pasa al frente, se hace hasta filita y entonces pues ya llega ahora sí que el hombre, lo que sea, el que los va ahí a sanar o lo que todo esto cuestión, con música, luces y gritos y pues sale el humo, o sea, es todo lo contrario, no sé si ustedes ven ese contraste, pero pues la verdad es todo, como que es al revés, o sea, Yeshua está sacando a toda la gente y dice, sálganse todos, o sea, esto no tenemos que hacer un show de esto, ¿no? Y va y les dice a los ciegos, no le digan a nadie, o sea, esto, digo, Yeshua sanó a mucha gente en público, como esta mujer. Pero pues no era la regla, yo creo que muchos de los tratos y muchas de las cosas que él hizo era de esta manera. Entonces, pues bueno, creo que son de las cuestiones contrarias, ¿no? O sea, o diferentes que se ha vivido hoy en la llamada iglesia. Y pues estos dos ciegos representan, yo creo que también estas dos casas de Israel, ¿no? O sea, no van a ser abiertos los ojos hasta que no vayamos y reconozcamos a Yeshua como el Mesías y reconozcamos que es el único que nos puede sanar, que nos puede restaurar y que puede abrir nuestros ojos. Bueno, vamos a terminar con esta pequeña sección de esta siguiente sanidad. Y estos, les digo, pues ciegos, ciegos, pero pues, llenos de fe, ¿no? O sea, como que ciegos, ciegos, sí, pero pues con un montón de muná, con un montón de confianza. Ahora, fíjense, dice, mientras salían ellos, o sea, imagínense qué agenda de Yeshua, para que no se luego no se quejen. O sea, todos están saliendo estos acá, yo creo que así, como de a ver de qué color tengo los ojos, brother, así que me hayan tocado azules, ¿no? No sé, bueno, olvídenlo. El caso es que mientras salen ellos, dice, aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿no? Entonces, ah, caray, como que extraña combinación, ¿no? Así como de, entonces no sabemos, así como dice, o está endemoniado porque está mudo, o está mudo porque está endemoniado. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, y echando fuera al demonio, el mudo habló, ¿no? Entonces, ¿estaba mudo porque estaba endemoniado, o estaba endemoniado porque estaba mudo? Estaba mudo porque estaba endemoniado, ¿no? Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, ¿no? Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Pues ahí ves el contraste, ¿no? Yo creo que también hay ciertos casos en que, híjole, yo creo que sería bueno que de repente, no sé, este espíritu de mudos agarrara a varios, ¿no? O sea, como, porque hay mucho endemoniado allá afuera, pero pues anda diciendo blasfemias y cosas que, no, mejor este que, ¿por qué no le agarró el del mudo, no? Porque pues este mudo, pues bueno, ya por lo menos menos daño, ¿no? Podría hacer el demonio, pues estaba mudo, ¿no? Entonces, pues sí, pero pues qué, pues nada, decía nada, entonces. Pero, bueno, pues no sucedía, creo que la mayor parte de los casos no es así, sino que todos hablan. Y cuando dice aquí la gente, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, es como diciendo, bueno, pues no hay registro de esto, o sea, no hay memoria de que esto hubiera sucedido. Por eso el caso de Yeshua siempre va a ser un caso único y un caso especial. Y como les digo, bueno, cada milagro que hacía Yeshua, pues le sumaba créditos a la fama, ¿no? O sea, como que inevitablemente, aunque Yeshua no quisiera, y aunque le dijera a la gente, pues no le digan a nadie, porque le estorbaban la cuestión del ministerio, porque iba a ser un impedimento para finalmente llegar a la cruz, pues no hay manera, o sea, como que no se puede. Entonces, pero ¿qué suscitaba también? Envidias, celos, pues todo esto que sabemos que fue también una de las razones por las que entregaron a Yeshua, porque vamos a llegar ahí cuando dice que Pilato, dice porque sabía que por celos habían entregado a Yeshua. Entonces, pues le está quitando todo el rating y dijeron, no, o sea, es que no podemos permitirlo. Entonces, levantó la envidia del pues ahora sí que de los líderes y de la gente religiosa, del liderazgo de esta gente, que pues veía cómo la gente se volcaba por este predicador itinerante, así como que pues de repente, ¿quién le enseñó a este? Y como todo lo que hace. Pero pues, ¿qué le podían decir? No podían refutarlo. A ver, pues sánate a ciegos, resucita a muertos, pues no hay manera de competir contra eso, ¿no? Entonces, los que sí no estaban mudos, pues eran estos haters, ¿no? Los típicos, así amargosos, troles, ¿no? De redes y de todo. Entonces, serían los que tuvieron en el chat así de, ustedes son unos judaizantes, no sé qué, ¿no? Y se van a ir al infierno por andar apostatando, ¿no? Así de, a mi hermana la sacaron de su iglesia y terminó, ¿quién se cogió? Que la casa. Entonces, bueno, ¿no? Entonces, yo les digo, ya mejor cúrense en salud, porque se los van a decir más de una vez, ¿no? Así como, que ustedes que andan ahí judaizando, ¿quién sabe cuándo? Entonces, siempre va a haber oposición, siempre va a haber haters que te estén tirando tierra y que te digan de todo lo que se te ocurra. Entonces, bueno, pues no hay como que casi una semana en que no nos lleguen comentarios de que, no, que ustedes, no sé qué, que esto, que tú te vas a ir al infierno, y que tú esto, y que tú apostasías, y que estás pero mal, y que tú ya estás maldito, y que cómo estás enseñando esto. Y bueno, pues definitivamente, por supuesto que todos vamos a dar cuentas de lo que haremos y de lo que decimos, ¿no? Pero bueno, pues también tenemos que tener bases para acusar. Y aquí el problema es que es un absurdo lo que le dicen a Yeshua, ¿estás de acuerdo? Yo creo que no sé si Yeshua no escucha aquí porque no hay respuesta, pero más adelante, cuando le reiteran esta idea de que, pues por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios, dicen, pues, ¿qué sentido tiene eso, no? O sea, pues es ilógico, hasta él les dice, pues o sea, si Satanás está peleado consigo, pues, ¿no? ¿Cómo quieres ganar si traes el que mete los autogoles? O sea, no hay manera, amigo. O sea, no es lógico. O sea, no puede ser. Pero, como dicen, a veces del tamaño de la mentira es el tamaño del miedo. O sea, como que ya a veces hay gente que llega a estas instancias, ¿no? Como diciendo, pues ya, por el príncipe de los demonios echa... Bueno, pues es lo malo, ¿no? De que a veces gente que ni sabe, ni tiene base, es muy fácil decir, y así gente que ni pase ni nada, no, esto está así. Así que bueno, pues vamos a dejar hasta aquí el estudio porque ya se nos corrió el tiempo, pero vamos a pedir al Eterno que nos ayude a confiar y definitivamente depositar nuestra fe en Él y que aprendamos de estas historias de confianza en Dios, de confianza en Yeshua, de confianza respaldada, ¿no?, en la palabra, de confianza y de muná con bases, como ya vimos de esta mujer, como ya vimos de estos ciegos, como ya vimos... incluso de este hombre llamado Jairo, que dejó muchos prejuicios y que confiaba en que si había alguien que podía hacer algo, pues era Yeshua. Padre, queremos darte gracias. Queremos